presidente del Banco Central del Paraguay, el doctor Carlos Fernández. Gracias, doctor Fernández, por su presencia y la de sus técnicos. Y usted tiene la palabra.
Muchísimas gracias. Tenemos una pequeña presentación que en homenaje al tiempo vamos a tratar de hacerlo rápido. Si pueden poner, creo que no está ahí.
¿Dónde no ponen? ¿De la sala técnica?
Sala técnica, ahí está. Bueno, el siguiente, por favor. Básicamente, el siguiente. ¿Quién está manejando? Ahí está, perfecto. Entonces, Nati, ¿puedes ver vos? Pues. Básicamente está establecido el marco normativo, tanto en la Constitución Nacional como en la Ley 489 Orgánica del Banco Central, cuáles son los deberes que tiene una banca central. Ah, perfecto. Y ahí básicamente, le tenés mucha confianza en mis ojos, pero veo. Ahí básicamente está establecido la cuestión de los... De lo que tiene que hacer un banco central y básicamente está basado en lo que es estabilidad tanto de precios como del sistema financiero. Siguiente. Nosotros internamente tenemos definido cuál es la visión y la misión del Banco Central basado justamente en esos lineamientos que nos establece el marco legal que tenemos en el país. Siguiente, por favor. Y de acuerdo a eso, no, el anterior. De acuerdo a eso hemos tenido un plan institucional, estratégico, institucional, en donde tenemos definido nosotros 6 diferentes objetivos que van desde la estabilidad de precio o más específicamente lo que significa eso con una meta de inflación de 4% más o menos 2% y por diferentes objetivos, incluyendo también una parte que es muy importante y pocas veces atendida, que es la parte de inclusión financiera, que es algo que podemos hablar más adelante y que beneficia realmente desde el punto de vista social a la gran parte de la población. El siguiente. Y ahí tenemos cuáles son los proyectos estratégicos entre 2017 y 2019 que nos van a ayudar a conseguir los objetivos que son, digamos, o que deben ser informados al público, como también algunos que nos van a ayudar a mejorar la organización interna del Banco Central. Siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco de aspectos macroeconómicos, probablemente si me leyeron han de estar cansados, pero quería darle, porque yo creo que el presupuesto se justifica con lo que uno consigue. Entonces, en el caso del Banco Central del Paraguay, tenemos que justificar por qué queremos el presupuesto. Tenemos la cuestión de las metas de inflación, que en este momento está alrededor del 4%, vamos a terminar este año en 4%. Siguiente, por favor. Esa meta de inflación realmente se encuentra un poco por debajo de lo que nos habíamos comprometido nosotros a comienzos de año, y puede verse ahí que somos uno de los pocos que mantenemos la inflación un poco por debajo de lo que nos hemos comprometido. Muchas veces los bancos centrales se comprometen a algo y terminan finalmente con un nivel de inflación superior al prometido, y eso es algo que afecta la credibilidad. En el caso del Banco Central, sostenidamente siempre estuvimos un poco por debajo de lo que habíamos previsto inicialmente. El siguiente. La inflación que vamos a tener se va a ubicar nuevamente entre una de las más bajas de la región. El siguiente, por favor. Y al mismo tiempo, tenemos una de las economías más dinámicas en términos de crecimiento del PIB, que yo estoy muy de acuerdo, no es suficiente, pero yo creo que es un buen comienzo. De hecho, somos uno de los pocos países de América Latina en el cual la tasa de crecimiento en el año 2017 va a ser mayor a la tasa esperada de inflación para finales de año. Siguiente. ¿Por qué necesitamos una inflación baja? Hay una correlación que ha encontrado la literatura económica que... Países que tienen una tasa de inflación muy alta crecen menos. Los que tienen la inflación más controlada crecen más. Siguiente, por favor. Y eso se vio en América Latina. Ustedes pueden ver en este gráfico qué pasaba en América Latina cuando había mayores niveles de inflación, que es el gráfico de la izquierda, y qué pasaba en América Latina con el crecimiento. Se desaceleraba fuertemente en esos momentos. Siguiente, por favor. Y una cuestión muy importante, porque muchas veces nos dicen, bueno, pero ¿para qué la inflación? Y la inflación es fundamental, ya lo dijo la ministra Lea Jiménez, acá se protege al más desprotegido. O sea, en todos los países se ve claramente una correlación entre la reducción en la tasa de inflación, y esto ocurre en Bolivia, Chile, Colombia y Perú, y al mismo tiempo ocurre una disminución en los niveles de pobreza que tienen los países. Ahí está el aspecto social del control de la inflación. Siguiente, por favor. Esta es una pregunta que creo que había surgido sobre la política monetaria, y simplemente quería resaltarles el hecho de que para los bancos los intereses que generan los instrumentos de regulación monetaria en los mínimos representan menos del 1% de los ingresos financieros de los bancos. O sea, no representa un gran negocio como mucha gente afirma, realmente representa menos del 1%. El 99% lo tienen como rendimiento de otros lados. Siguiente, por favor. En cuanto al sistema financiero, creo que somos todos conscientes de lo que ocurrió en los años 90 acá y lo que ocurrió en otros países en América Latina está reflejado ahí. El costo de las crisis financieras en nuestro país, algunos cálculos en términos acumulados, representó el 50% del PIB. O sea, tener un sistema financiero que quiebre es absolutamente costoso. Siguiente, por favor. Ahora tenemos un sistema financiero mucho más sólido. Los depósitos, los créditos van creciendo como esperado. Al mismo tiempo se tiene un leve incremento en la morosidad, pero está en niveles controlables aún. Y en cuanto al capital, que es fundamental porque las pérdidas tienen que asumir los bancos con su capital, los niveles de capitalización están muy por encima de lo que dicen los parámetros internacionales y de lo que dice la ley nuestra. De hecho, están alrededor del 16%, digamos, el capital, cuando que nos pide por ley solamente alrededor del 12%, entonces, de los activos ponderados por riesgo. En ese sentido, estamos con un sistema bien capitalizado que puede hacer frente a cualquier pérdida que puede derivar de un deterioro de la cartera de los bancos. Siguiente, por favor. En términos de inclusión financiera hay mucho por hacer, metimos mucha gente en el sistema financiero formal, sea bancos, financieras o cooperativas. Esto está basado en una encuesta del Banco Mundial, pero estamos muy por debajo de lo que ocurre en los países avanzados, entonces hay que trabajar mucho. Siguiente. Siguiente otra vez. Y entonces ahí hemos tomado una serie de iniciativas para incluir financieramente a más gente. Y no solamente incluirla, porque no es solamente darle la tarjeta de crédito, sino enseñarla a usar la tarjeta de crédito. Y para eso es fundamental las actividades de educación financiera, muchas de las cuales están listadas ahí, los diferentes esfuerzos que ha hecho el Banco Central de tal manera a educar financieramente a la gente. Una cuestión que quisiera resaltar es el trabajo que estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de Educación. De tal manera, primero, a entrenar a los maestros y que los maestros entrenen a los niños desde chicos ya las cuestiones financieras, porque eso va a ser muy útil para ellos a futuro. Yo creo que ahí es donde la apuesta está y hemos realizado muchas actividades, incluyendo una feria de educación financiera hace unas dos semanas en el Banco Central, donde participaron más de 600 niños de diferentes colegios. Siguiente, por favor. También tenemos lo que se llama el sistema de pagos electrónicos del Paraguay, a través del cual lo que tratamos es disminuir la cantidad de efectivo en el país. Con esto nosotros instalamos una red de tal manera que la gente desde el teléfono o desde el celular pueda hacer las transferencias y no ya a través del uso del dinero efectivo. Tenemos que seguir trabajando en esto. Siguiente. Una de las acciones que estamos tomando a partir de diciembre es lo que se llama truncamiento de cheque. Si ustedes depositan ahora un cheque, ese cheque puede tardar entre 48 y 72 horas para ser acreditado en sus cuentas. A partir del mes de diciembre, los cheques de alto valor van a ser acreditados automáticamente en la cuenta de ustedes, y si es de bajo valor, en un plazo máximo de 24 horas. Eso va a permitir una rápida acreditación de los cheques acá en el Paraguay. Siguiente, por favor. Otro esquema importante que estamos a punto de implementar es el sistema de pago moneda local, es decir, el no uso del dólar para las transacciones en el comercio exterior. En primer lugar, se va a hacer con Uruguay, que lo vamos a tener este año, y el año que viene vamos a hacerlo con Brasil. Entonces, todo el comercio exterior, para aquellos que lo quieran, en vez de hacerlo en dólares, se va a poder hacer en reales o en pesos uruguayos, y ellos en guaraníes. Por lo tanto, esto va a ser un gran avance en términos de integración financiera con los países del Mercosur. Siguiente, por favor. El Instituto del Banco Central, yo creo que esta es una de las cuestiones que más orgullo nos tienen. Ustedes pueden ver la cantidad de gente que se ha venido entrenando en el 2016 y en el 2017. Muchísima gente que está siendo capacitada. Y una cuestión importante, porque escuché la cuestión de la discusión acerca de la gente que va al exterior, que tiene que venir a hacer un poco de docencia. Creo que fue la senadora Masi es la que había dicho eso. Y justamente en el Banco Central el compromiso también de la gente que estudia en el exterior sus maestrías y su doctorado, ellos son los encargados de dictar muchos de los cursos que tenemos acá en el Instituto del Banco Central, de una forma a que ellos también retribuyan un poco en capacitación a la gente que está acá en el país y no tuvo la fortuna como para irse. Siguiente, por favor. Este es nuestro orgullo. Materializamos la parte de inversión, van a ver ahora la parte de capital. Esta es la futura sede del Instituto del Banco Central del Paraguay. Yo creo, dada la importancia que va teniendo con los cursos de capacitación, es momento en el cual tengamos una sede. Está en plena ejecución el Instituto del Banco Central del Paraguay y se va a terminar seguramente para el mes de junio del año 2018, una sede propia en donde se van a dictar los cursos. Yo creo que se merece, dada la calidad de las cuestiones que se están dictando en este momento en este instituto. Siguiente, por favor. Son los convenios con instituciones públicas, porque nosotros tenemos una capacidad limitada, digamos, para diseminar el capital humano internamente. Entonces, desde el año 2013 hemos estado firmando convenios con muchísimas instituciones públicas. Hemos firmado inclusive acá con la Cámara de Diputados y hemos dictado cursos para la Cámara de Diputados y también para la Cámara de Senadores. Y queremos seguir firmando estos convenios de tal manera que también gente de otras instituciones públicas se beneficien de los cursos que estamos dictando en el Instituto del BCP. Estos cursos son gratis para todas las instituciones públicas. Siguiente, por favor. Este es el capital humano, también otra cuestión que nos pone muy orgullosos. Ustedes pueden ver la composición en términos de capacidad que tiene, la cantidad de gente que tiene doctorado en el exterior, la cantidad de gente que tiene maestría en el exterior, maestrías a nivel locales y finalmente la gente que tiene licenciatura. Muy poca gente existe de que no tiene por lo menos una licenciatura en el Banco Central y estamos siguiendo trabajando en la capacitación de la gente. Hemos organizado, importante, dos cursos de maestrías para la gente que no puede viajar, uno con la Universidad de Salamanca y uno con la Universidad de Itela para la gente que no tiene la posibilidad de dejar a su familia e ir al exterior. Los títulos de maestría son otorgados por esas universidades, no por el Banco Central del Paraguay, y hemos traído esas universidades acá para que dicten esa maestría. Actualmente tenemos más alrededor de 15 personas estudiando una maestría, funcionario del Banco Central, y 7 estudiando un doctorado en el exterior. Siguiente, por favor. Este es el ciclo de retiro de las siguientes personas. Vamos a tener un ciclo de mucha gente que se va a ir retirando. Estos son gente que cumplen 30 años, coincide, digamos, con lo que ha sido el año 89. Después del año 89 empieza a entrar mucha gente en el Banco Central. Esa gente se va retirando de a poco. Siguiente, por favor. Pero nosotros no hacemos un reemplazo total de las personas que van entrando a la institución. Tratamos de reemplazar aproximadamente la mitad o tal vez el 60% de la gente que se va retirando. Consideramos que es posible trabajar con el mismo nivel de profesionalismo en el Banco Central con un poco de menos gente y eso hemos estado haciendo nosotros en los últimos tiempos. Siguiente, por favor. Una cuestión importante, porque siempre se habla de igualdad de género, ustedes pueden ver de los concursos públicos que se han hecho a partir del 2013, un poco más de la mitad han sido mujeres las que han entrado en el Banco Central del Paraguay. Esto equilibró muchísimo la cuestión de género en el Banco Central, porque si a esto sumamos de que la mayor parte de la gente que se está retirando son hombres, el equilibrio entre hombres y mujeres, que ahora está en 30%, casi que va a subir al 40% dentro de unos años y queremos llegar por lo menos a la mitad. La verdad que nosotros valoramos mucho el aporte que pueden hacer las mujeres en nuestra institución. Siguiente, por favor. Este es nuestro rubro 100 de rubro de servicios personales y que va disminuyendo a lo largo del tiempo, reflejando básicamente lo que es esa disminución en el personal que tenemos nosotros. En términos reales ha disminuido en 13%. Siguiente, por favor. Aspecto presupuestario, y ahí no me voy a retener mucho, seguro van a tener las preguntas. Nosotros básicamente tenemos un presupuesto balanceado, tenemos unos ingresos, muchos de ellos derivados de los ingresos por la colocación de las reservas internacionales. Lógicamente, para nosotros no es una cuestión de tener rendimiento de las reservas, sino tenerlo en un lugar seguro. Entonces no requerimos de fuente 10 de financiamiento, sino de fuente 30. Y en términos de gasto, como le dije, tenemos básicamente equilibrado lo que es la parte de servicios personales. Y en la parte de gastos de capital, básicamente lo que estamos tratando de terminar es ese instituto. Anteriormente habíamos utilizado para la construcción de un estacionamiento que necesitaban los funcionarios, y anteriormente también habíamos hecho una subestación de 66 kW que le beneficia al Banco Central para tener una estabilidad en el suministro del servicio eléctrico, pero también beneficia al mismo tiempo a todo el barrio por la estabilidad que le da en términos del consumo. Creo que eso es todo, senadora. No sé si después tienen preguntas, yo con gusto.
Gracias, presidente. ¿Alguna pregunta para el presidente del Banco Central? La senadora de Cire Masi.
¿Cuántos se supone? Yo siempre les critico a ustedes. Digo, ¿estos de traje y corbata nunca se van al súper, al mercado, o qué les pasa? Porque sinceramente les digo, ¿qué es esta inflación? ¿Verdad? Así, realmente yo creo que ustedes no se van al súper o al mercado, porque en serio que las cosas están por las nubes. O una de dos, o no se les controla, que yo creo que son las dos. No se les controla, porque los precios, yo creo que acá todos los que nos vamos al súper y al mercado sabemos que lo que antes comprábamos por 500.000 guaraníes, ahora no compra nada, ¿verdad? Y sin embargo, ustedes mantienen esta inflación así. Entonces, ¿cuál sería mi pregunta? Vio que en otros países existe una separación de lo que sería un instituto que mide el tema de la inflación. Una separación justamente del Banco Central, y yo no digo que este sea el caso, para que no exista un conflicto de intereses, porque ustedes también, ustedes son reguladores, pues, del tema de la inflación. Ahora, o ya se cambió la metodología y pusieron por fin temas que tienen que ver con la vida real de la gente y no así con esas cosas que miden, que la mayor parte de la gente no compramos esas cosas que ustedes medían como si fuese. Entonces, por supuesto, las cosas, no sé cuánto estará el whisky o esas cosas que aumentan cada tanto nomás, pero la papa, el tomate y las cosas de la limpieza aumentan como no sé qué. Entonces, esa sería mi pregunta. ¿Cuánto es la inflación? ¿Qué están midiendo en este momento? ¿Y qué opina usted de que exista un instituto independiente como existe en otros países? Sin que eso signifique que le estamos quitando atribución, sino que para que ustedes entren ahí realmente en su papel de regulador cuando tengan que entrar. Gracias.
La cuestión es si nos vamos al supermercado o no nos vamos, y justamente me tocó haber estado en el mercado de abasto recogiendo los precios, senadora, y hice un tuit, no me hiciste retuit nomás vos, pero está ahí en... Nosotros estamos controlando justamente que las cuestiones se hagan bien, y me tocó a mí irme al mercado abasto a recoger yo mismo la cuestión de los precios como para entender exactamente, y eso está en la página. Para que vea que no le miento, puede ver usted hacia atrás y va a ver que estuve yo recogiendo justamente precios personalmente. La cuestión de que tiene que haber otro instituto, yo no tengo absolutamente ningún problema de que haya otro instituto. Ahora, no sería, digamos, razonable poner en manos de otro instituto y de repente ese instituto se queda sin presupuesto. ¿Qué pasó con el censo 2012, creo que fue, o 2015? 2012 fue, que se quedó sin presupuesto. Imagínense usted que yo me quede sin datos de la inflación en un determinado mes simplemente porque no le alcanzó el presupuesto de esa institución. Pero en principio yo no tengo ningún problema en que vaya a otro instituto. Yo no quiero acumular poder, yo quiero dejar más poder, si es que se puede llamar a eso en términos de atribuciones, y me parece muy bien eso de que cómo es intereses creados porque controlamos y al mismo tiempo tomamos la muestra, pero lo que tenemos que garantizar es que vamos a tener un índice de precios. Fíjese que el índice de precios del Banco Central siempre es criticado. Pero cuando empezó la FETRABAN, allá en los años cuando nosotros estábamos en la universidad, probablemente usted también, empezaron, hicieron el índice, después vieron que el índice era muy parecido a lo que traía el Banco Central del Paraguay, y dejaron de hacer, porque existía un índice de precio de la FETRABAN, y finalmente dejaron de hacer. ¿Y por qué? Porque gastaba mucha plata para que le salga el mismo resultado. En términos de metodología, le puedo garantizar de que tiene la metodología más rigurosa que existe. Y nosotros estamos siendo monitoreados no solamente por organismos multilaterales, digamos el Fondo, el Banco Mundial y demás, sino también por aquellos inversionistas que compran nuestros bonos, que nos prestan plata, porque muy, muy lejos no nos vamos a ir si tratamos de hacer con un vecino que tiene una bandera celeste, blanca y celeste, que trató de disfrazar los índices de precios y determinó lógicamente que nadie le creía a este instituto y finalmente era risible. Yo simplemente cuando me dicen eso, vamos a hacer algo que yo no puedo controlar, o si controlo lo me va a costar muchísimo dinero. ¿Y qué cosa es? El dólar. El dólar. El dólar yo te puedo controlar, fijar el dólar, el precio del dólar, pero para eso yo, si es que realmente quiero estabilizar el dólar y no existe razón para que esté estable, voy a perder todas mis reservas, ¿verdad? Porque voy a tener que estar vendiendo todas mis reservas. ¿Qué pasa con Paraguay? No solamente el dólar está estable, sino que la cantidad de reservas internacionales del Banco Central del Paraguay van subiendo a lo largo del tiempo. Es decir, si usted se fija básicamente en un solo precio, que es el dólar, usted puede ver cuál básicamente es la inflación de un determinado país. Y eso se da en Venezuela, se da en Argentina, se da en Brasil. Fíjese cuánto se depreció el dólar y cuánto dice su índice de inflación. Acá sería un caso muy raro en el cual el dólar está estable, las reservas van subiendo y la inflación que medimos nosotros es totalmente diferente a la que realmente siente la gente. El problema finalmente, una última aclaración. El problema de este índice de precios del Banco Central de Paraguay es que mide el consumo promedio de la gente. Entonces, le representa a todos, pero no le representa a nadie, porque hay gente, digamos, la canasta de la clase pobre, la de la clase media y de la clase alta, cada una ponderada por su, digamos, la cantidad de gente que hay en Asunción y área metropolitana. Entonces, es una canasta que no es ni de la clase alta, ni de la clase media, ni de la clase pobre. Pero es la forma en que se hace, por lo general, la medición de la inflación. También otra crítica, y por último con esto ya cierro, la crítica ha sido por qué no se hizo a nivel nacional. Y nosotros hicimos a nivel nacional anteriormente, y el mismo problema que con la misma virtud que con la inflación de la FETRABAN. Nosotros medimos ambas y salían iguales. No había gran diferencia en términos de inflación. Y entonces ahorramos un poco, dejando de hacer a nivel nacional la muestra, para concentrarnos en Asunción y tener mayor cantidad de bienes dentro de la canasta y llegar a más hogares cuando hacemos la encuesta. De hecho, a partir del año 2019 hacemos una actualización de la canasta que mide la inflación. Eso se hace cada 10 años. A partir de ahora vamos a tratar de hacerlo cada 5 años justamente para que no haya de repente esa sensación de que la canasta no refleja lo que uno consume.
¿Hay alguna otra pregunta? Adelante, senadora.
Yo sé que esto está dentro de la reforma de la Carta Orgánica del BCP que ustedes tanto quieren, pero en este, que ustedes tanto, yo ya no estoy en la Comisión de Hacienda, acá están las dos presidentas en este momento. Presidente, ¿quién está controlando en este momento los giros de la telefónica? Porque esa fue una discusión que tuvimos, ¿verdad? Usted creo que se acuerda, vinieron expertos que ustedes tenían que controlar, que otro, que esto, que aquello. ¿Quién en este momento está controlando? ¿O cómo se va o cómo se plantea controlar toda esta parte que tampoco hay que poner trabas, ¿eh? Porque realmente es un dinamismo muy importante esta cuestión de los giros. Pero eso, ¿cómo en este momento quién controla o cómo se va a controlar con la Carta Orgánica? Porque ahí estaba muy específico, no me acuerdo cómo era que se creaba, que era un proyecto específico, ahí está todavía, se va a aprobar seguramente en su momento eso. Esa es una pregunta así muy, ¿quién está controlando toda esa cantidad de dinero? Después, esto que ustedes están disminuyendo de servicios técnicos y profesionales es el seguro médico, me imagino que están, ¿verdad? Que están llevando a servicio social y están disminuyendo prácticamente de 34, se están quedando con 11, ¿verdad? Con 11.000. Imagino que eso que tiene que ver con el tope que pusimos probablemente, ¿verdad? Eso es lo que quería saber. Y después hay, bueno, esa es la única disminución así importante que veo que ustedes tienen. Y después tienen el retiro voluntario, ¿verdad? De 15 a 18 mil, que es algo que se va a discutir seguramente, creo que mañana con la ministra de Hacienda se va a discutir porque todas las instituciones están con esta situación y eso se va a discutir, creo, presidenta y vicepresidenta, de manera global, ¿verdad? Para no decir sí o no. Entonces, mi pregunta sería que, ahora entiendo, ustedes van a cambiar en el 2, yo pensé que ustedes ya cambiaron la metodología de la medición, porque yo escuché porque ya cambiaron, o sea, pero no cambiaron, entonces van a cambiar en el 2019 recién, eso.
Voy a acordar de todas las cuestiones. La primera es quien controla los giros. Nosotros por la ley de medios de pago ya tenemos la potestad para controlarle. De hecho, lo controlamos y de hecho hemos quitado una resolución EMPES para las EMPES. Justamente ese es el punto, la resolución de las EMPES, y en las cuales establecemos justamente porque si no ponemos límites, esto puede ser utilizado, por ejemplo, para lavado de dinero, ¿verdad? Y tenemos especificado de que creo que hasta 2 millones o 3 millones, hay unos cuantos salarios mínimos como máximo que ellos pueden usar o pueden tener, después eso se tiene que ir a una cuenta bancaria. Entonces está bastante delimitado la posibilidad de qué se puede hacer con las transferencias de dinero con un teléfono determinado y justamente para prevenir todo lo que se refiere a lavado de dinero. Eso ya lo estamos controlando nosotros y de nuevo tenemos la resolución de EMPES que justamente establece algunos parámetros sobre eso. Fue algo que se discutió durante mucho tiempo con los bancos. ¿Por qué volvimos a meter ahí a pesar de que ya tenemos en la ley de medio de pago? Para tener todas las potestades, para no tener en diferentes lugares de la ley o diferentes leyes todas las potestades que hacen al Banco Central, sería bueno tener un espejo de lo que ya dice la ley 1006, no me acuerdo cuánto es. Juanchi, ¿cuánto es? 2545. Entonces, es justamente para tener el espejo. Pero podemos quitar de ahí, pero yo creo que no le hace daño quitar, pero es bueno tener en una sola ley, que es la Carta Orgánica del Banco Central, todas las potestades ya que podamos. La cuestión de los servicios profesionales es el límite que tenemos. La cuestión de retiro voluntario, solamente voy a decir ahí la cuestión de que nosotros hacemos un cálculo. Tener alguna gente eternamente sale caro. Esto más o menos representa, en 2 años se recupera básicamente, y hay gente que merece ganar más, pero hay gente que gana de más. Por último, era la cuestión de si cambiamos la base. Nosotros cambiamos cada 10 años, ¿verdad? Estuvimos trabajando, ahora estamos la última parte del sistema informático como para empezar a implementar y recabar los datos de manera oficial desde enero del año 2018. Nosotros ahora ya tenemos en paralelo ambos para ver cómo están saliendo esas cosas, pero no lo hacemos público aún. Nosotros necesitamos hacer un paralelo primero y después de eso ya estamos como para salir al público. Cada 10 años era inicialmente lo que te decían las normas internacionales para la calidad, y ahora nosotros bajamos a cada 5 años, siempre y cuando contemos con, digamos, un presupuesto adecuado. Le va a estar pidiendo seguramente el siguiente directorio para tener, porque es algo que sale entre 2 y 3 millones de dólares hacer el censo de las cosas que consumen la familia. Entonces es algo bien caro.
Cortaron con barrio, así que... Presidente, a ver un poco, que es una pregunta así muy teórica. ¿Cuál sería la inflación, por ejemplo, si el banco no interviene? ¿A cuánto iría, por ejemplo? Vamos a ver, si ustedes no entran a hacer todo lo que hacen, ¿verdad? Sí, ¿cuál sería? Esa sería una pregunta. Dos, ¿tiene que ver con ustedes o esta es una cuestión de la telefónica nomás? Que cuando uno activa una línea, ellos te enchufan, ¿verdad? Porque yo tengo acá, yo le digo, yo no quiero usar giro, pero ellos te habilitan una cuenta en el banco. Yo digo, no, yo no quiero esa cuenta en el banco porque el día de mañana alguien te puede depositar, quitar y qué sé yo, y uno está a nivel político muy expuesto, ¿verdad? Pero automáticamente ellos te generan una cuenta en el banco. Esa es, yo les pido un poco que vean eso, porque si yo digo no quiero, ¿verdad? Ellos te obligan, te habilitan una cuenta. Yo les digo eso, le voy a decir en todo caso, pero mire que tengo las dos líneas y las dos dicen que es una obligación y ellos te habilitan directo una cuenta en el banco. Yo digo, y si uno no quiere una cuenta, por ejemplo, es para que vean con las EMPE, porque no sé, es un peligro realmente. Sobre todo los que estamos expuestos políticamente, alguien te deposita algo ahí y después vos cómo justificás, ¿verdad? Pues si yo ni siquiera estoy enterada que tengo esa cuenta, ¿verdad? Esa sería la, si es que eso es un requisito. Y lo último, ¿cuándo vamos a, estuvieron muy bien cuando suspendieron varios de estos abusos que se hacen con el retiro de la plata de uno mismo, ¿verdad? Con la tarjeta, pero faltan todavía, ¿verdad? O sea, ¿eso cuándo vamos a completar? Esto que vos tenés que pagar por usar tu propio cajero, ¿eso cuándo vamos a completar? Y basta ya de tanto abuso, Porque está bien, creo que quedaron 60 por ahí, cuestiones de las 200 por ahí que tenían, de las 400. Entonces, ¿y eso cuándo podemos completar? Si es mucho ya que te cobren por retirar tu propia plata, eso sería. Gracias. Y tiene que, ¿y cómo esto se va a manejar ahora, presidente? Si nosotros cambiamos la ley, ahora pues el salario es relativamente móvil, ¿verdad? El salario mínimo. Ahora se reúne el consejo, ¿verdad? Ya no, es como antes que cada tanto, se reúne el consejo y allí nomás, o sea, se puede hacer cada año, cada dos años, y este IPC, por ejemplo, que va a ser cada cinco años, ¿cómo se va a tomar el IPC vigente entonces? Ahí, ya,
Vamos a empezar por el último, antes que me olvide. La cuestión del IPC se mide en forma mensual, entonces vamos a tener, todos los años tenemos cuánto se acumuló. Lo que se cambia es la canasta. La canasta nomás, ¿cómo se mide eso? Eso no va a afectar, siempre vamos a tener la inflación mensual, vamos a tener sin ningún tipo de problema. La cuestión de las comisiones, y bueno, tenemos que volver a hacer una revaluación, ¿verdad? Yo creo que ya ha sido bastante lo que hemos disminuido y tenemos que volver a sentarnos y reanalizar, por ejemplo, la parte de las comisiones. Otra cuestión importante que habíamos hecho, que tal vez no se haya notado, era una cuestión que a mí siempre me llamaba la atención. Yo me iba al shopping y me decían, bueno, al contado el precio es tanto y al contado yo te hago 10% de descuento. ¿Y por qué? Porque la procesadora de tarjetas le cobraba a la tienda y la tienda lo que hacía era traspasarte cuando pagas en tarjeta. Entonces, claro, el costo del servicio. Entonces eso nosotros, a mí me molestaba porque debería ser igual, es más. Nosotros tenemos que llegar a una sociedad en donde se use mucho menos el efectivo y se usen todas las transacciones electrónicas por muchas cuestiones, impositiva, lavado de dinero, etcétera, etcétera. Entonces, si yo quiero, claro, seguridad para que no te asalten. Entonces, si yo quiero formalizar, digamos, mi economía, yo no puedo tener un costo tan alto en el uso de la tarjeta de débito o de crédito. Y hemos avanzado ahí, tal vez la gente no se haya dado cuenta, pero bajamos el porcentaje de cobro, que podría estar en algunos casos más de 10, a veces 9, pasamos al 4,5%. Y en tarjeta de débito creo que está 2%. Y encima al comercio se le tiene que dar en 24 horas, creo que es una vez que se usa la tarjeta de débito. La de débito, porque el débito es básicamente automáticamente debería estar en la cuestión del comercio. Entonces, son muchas de esfuerzos que se están haciendo como para llegar a eso. Forma parte de nuestra tarea de inclusión financiera también y de regular mejor un poco muchas cuestiones que estaban descontroladas. Pero, de nuevo, no, vamos a hacer una nueva revaluación seguramente finales de año, comienzo del año que viene. Y ambas cosas, la cuestión de cómo están el uso de las tarjetas de crédito, porque realmente queremos fomentar y mucho las transacciones que no sean en efectivo. La cuestión que me había preguntado de si qué pasa si no intervenimos, y bueno, tenemos algunos ejemplos alrededor de la región, ¿verdad? La verdad es que es difícil decir va a ser 100%, va a ser 200% o 800% como el caso de Venezuela, pero sí cuando un banco central pierde el norte, se pierde la economía en su totalidad. Digamos, vamos al caso de Brasil nomás. Ellos tuvieron una inflación que como máximo habrá estado en 12%. Y la gente dirá, ¿y qué es 12%? No es tanto, pero sí es mucho porque destruyó Brasil. Brasil tuvo su recesión más profunda en la historia de los datos en el año 2015-2016. La peor contracción que tuvo la economía brasileña fueron en esos dos años, y simplemente porque se descuidó algo que muchas veces no valoramos nosotros, que es la parte macro. Y ahí se destruyeron el desempleo estaba en 4%, subió a más de 10%. Ahí tuvimos una gran recesión y ahí tuvimos gente que entró nuevamente a la pobreza. Si acá decimos o no estamos contentos porque se estabilizó la pobreza o porque subió 3%, en Brasil ese 3% hubiesen celebrado que haya subido tan solo eso, simplemente porque se descuidó la macro. Ah, no, esa es la primera vez que escucho, pero vamos a ver, pero no deberían obligarle a nadie, o sea, yo creo que es una especie de promoción que hacen, así como cuando uno va en algunos lugares, bueno, acá menos, pero digamos en Estados Unidos, en Europa, va y no querés la tarjeta de la tienda y entonces supuestamente te hace un favor y no te hacen ningún favor, si no te pueden poner en problema, y si uno no quiere, debería tener la posibilidad de rechazar. Vamos a ver un poco, voy a tomar nota de eso, a ver qué tipo de ofertas están haciendo ellos para los clientes nuevos, ¿verdad? Porque seguro te regalan el último Samsung o lo que sea, y aparte te abren la cuenta como un paquete promocional, pero uno debería aceptar y no te deberían estar abriendo ninguna cuenta. Estoy muy de acuerdo con eso.
Pregunta. ¿Alguna pregunta? Ya no más pregunta. Bueno, se acabó. Bueno, gracias, presidente, por su presencia y la de sus técnicos. Disculpe la espera. El presidente del Banco Central, el doctor Pereira. No, el presidente del Banco de Fomento, perdón.